tal? Muy buenos días. Hoy es martes 13 de septiembre del 2022. Son las 9:02 de la mañana y la información más importante del día de hoy.
Información más importante.
En información local, lesionan a subdirector operativo y dos policías municipales en enfrentamiento en Lagos de Moreno.
Lagos de Moreno contará con un centro de acopio primario. En acción al inicio del maratón de recolección en envases vacíos de agroquímicos, Lagos de Moreno será sede de instalación de un centro de acopio primario.
Seiscientas personas de Comanja de Corona serán beneficiadas con regularización de predios, actividad que lleva a cabo el Ayuntamiento Alaguense en conjunto con la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco, en beneficio de la población con predios irregulares en Comanja de Corona.
Culagos promueve agricultura orgánica en casa. La comunidad del Centro Universitario de los Lagos tuvo la oportunidad de aprender y crear sus propias germinados para consumo propio.
Desigualdad de género, un problema que sufren mujeres mexicanas. La brecha salarial es uno de los aspectos más importantes de la desigualdad de género y sus principales causas residen en los roles de género.
Entrando con información regional, plantar alrededor de 35 a 45 mil árboles nativos en Encarnación de Díaz. Con el proyecto Sembrando Vidas, Dirección de Ecología y Medio Ambiente realiza la reforestación del municipio.
Festividades del Mes Patrio en Jalostotitlán. Actividades que se estarán realizando tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones.
Comenzando con información estatal, Villanueva anticipa golpe presupuestal para la UDG 2023 pinta mal. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, buscará un diálogo con la Secretaría del Gobierno de Jalisco para analizar el presupuesto de egreso del 2023.
Burócratas protestan e insisten. Sí habrá reforma para crecer aportaciones al IPEJAL. 12.000 trabajadores del estado de diferentes sindicatos participaron en la protesta.
En información nacional, en la mañanera, López Obrador llama a gobiernos a no invertir ante próximas elecciones. Ya hay efervescencias políticas. Ante las próximas elecciones y cuestionados sobre la posible candidatura de la priista Alejandra del Moral para la gobernatura del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya empieza a haber efervescencia política, por lo que llamó a los gobiernos a no invertir y dejar este asunto en manos de los ciudadanos.
En más de la mañanera de este martes, COVID-19 va en descenso progresivo muy acelerado, menciona López-Gatell. La pandemia de COVID-19 va en descenso progresivo ya muy acelerado tras 9 semanas consecutivas con reducción de casos, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Hay 277 médicos cubanos trabajando en 7 estados del país. En el país, 277 médicos de Cuba trabajando en 7 estados del país, especialmente en 35 municipios. Es lo que informó el director del IMSS, Zoe Robledo, quien agradeció a ese país por la facilidad para la llegada de especialistas para atender el déficit que se tiene.
En información internacional, Autoridades reconocen que faltan acciones para que mexicanos accedan a casas propias. En el foro hacia la construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles, se sostuvo la importancia en regularizar el sistema de viviendas.
Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania para mantener presión a Rusia, Blinken. El secretario de Estados Unidos aseguró que la guerra ha ido en contra de los principios de mantener seguridad, soberanía e independencia de Ucrania y reiteró que este ha sido un tema que ha pagado el costo de los energéticos.
La primera misa en honor a la reina. La catedral en Edimburgo, Escocia, fue la sede de la primera misa de despedida en presencia de los restos de la difunta reina de Inglaterra, Isabel II.
Señal informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal informativa. La noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos una vez más a este su programa de Señal Informativa Lagos de Moreno, donde estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Los Lagos. Esta mañana les saluda al frente de estos micrófonos mi compañera Nancy Ángel y Vero Fonseca, quien estará en la conducción de esta hora de noticias, donde tenemos bastante información que compartirle. Ya lo sabe usted, estamos hablando de información local, regional, estatal, nacional e internacional. Como cada mañana, pues también ya lo comenté, pues está mi compañera Nancy aquí conmigo en la conducción. Y pues primero que nada mandarle un saludo a quienes nos escuchan a través de nuestras distintas plataformas, a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, del XHUGL, nuestra plataforma de internet, y también a quienes están presentes por ahí en nuestra transmisión de Facebook Live, donde estamos también completamente en vivo. Buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Esta mañana un poco pues fría, amaneció un poco frío, ya ha de iniciar esta temporada de frío, abríguese bien si es que va a salir. A los niños que van a la escuela también abrigarlos bien, porque pues ya se siente este frío, ¿verdad, Nancy?
Así es, como bien comentas, Vero, desde aquí de Lagos de Moreno, pues la mañana nos recibe de una manera muy fría, como ya mencionas. Pues las recomendaciones, recuerde, abríguese bien porque pues viene esta temporada donde también las enfermedades respiratorias se incrementan. Así que aquí unas pequeñísimas recomendaciones, abríguese bien principalmente. Pues como cada mañana, un gusto saludarles, ya los mencionaba mi compañera Vero, esta mañana martes para traerles la información más relevante del panorama local, lo que corresponde aquí a Lagos de Moreno, regional, estatal, nacional e internacional, con bastante información, donde la estaremos escuchando en unos momentos más. Recordarles que tenemos algunas líneas de teléfono donde usted se puede comunicar con nosotros, les menciono 474-403-1413 y el 807-01-2119. También tenemos una línea de WhatsApp, el 47-41-34-7609. Y recordarles que tenemos redes sociales, Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos, a través de Facebook Live, donde en estos momentos estamos completamente en vivo. En Twitter como arroba Radio UDG Lagos, y recuerde que en Instagram también nos encuentra como Radio Lagos de Moreno. Recordarles que también tenemos en entrevista, pero ¿nos podrías mencionar con quién es la entrevista esta mañana?
Claro que sí. El día de hoy tendremos entrevista con la maestra Diana de León, quien es coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Educativo en la UDG Virtual y quien pues estaremos escuchando más adelante y nos hablará un poco sobre la oferta educativa de la UDG Virtual. También pues agradecer a quienes hacen posible el programa del día de hoy, que sin ellos pues también no estarían escuchándonos el día de hoy. En los controles técnicos, a Michao Jiménez, quien está por ahí apoyándonos el día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo también de los controles técnicos, y a Yumira Gómez en la producción de este espacio informativo, quien nos prepara pues la información y todo lo que sale al respecto del día de hoy. Y Nancy, pues agradecerte a ti por estar el día de hoy en la conducción de este programa y también por ser la voz de la noticia, al igual que nuestra compañera Sara Isabel Barajas. Pues con esto es momento de comenzar con la información del día de hoy. Comencemos.
Señal directa.
Y para comenzar con la información de carácter local, es decir, de aquí de Lagos de Moreno, una noche con bastante movimiento, ya que lesionan a su director operativo y dos policías municipales en enfrentamiento aquí en Lagos de Moreno. Para esta información tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Gabriela Ruiz. Gaby, muy buenos días.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Saludos a ti, a Vero y a todo el auditorio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Como bien lo mencionas, cerca de la medianoche de este lunes 12 de septiembre se reportaron detonaciones de arma de fuego, eso debido a un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal y civiles, esto en la cabecera de Lagos de Moreno, allá en el fraccionamiento Capuchinas. Ahí resultaron lesionados tres elementos de la Corporación Municipal, entre ellos el subdirector operativo y dos policías municipales más. A este enfrentamiento, en respuesta, acudieron otras corporaciones policíacas, entre ellas elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, Policía Estatal e Investigadora, así como otros policías municipales. También acudieron a este reporte de enfrentamiento unidades de emergencia en salud, como la Cruz Roja, SAMU y Protección Civil del municipio, para atender a los heridos que fueron trasladados al Hospital Regional de Lagos de Moreno para su atención. Nancy, auditorio, al momento no hay parte médico de las condiciones que guardan los elementos lesionados, ni se reportan detenidos por este enfrentamiento. Solo se pudo observar un fuerte despliegue operativo de búsqueda en la zona y en el resto del municipio para poder dar con los responsables. La administración municipal al momento anuncia emitirán un comunicado con más información al respecto de este altercado, misma del que nos mantendremos a la espera, así como de los detalles del móvil de este enfrentamiento, que en la noche de este lunes deja lesionados al subdirector operativo y dos elementos más de la Policía Municipal de Lagos de Moreno. Cabe mencionar y resulta un poco curioso que justamente el viernes pasado, y ayer dábamos cuenta de esto en este mismo espacio, en el informe de gobierno del alcalde de Lagos de Moreno, este primer informe de esta administración, el cuarto, ya que es su segundo periodo del alcalde Tecutli Gómez en Lagos de Moreno, en este informe y en el reporte que hacían de las actividades de esta administración durante este año, se daba cuenta que Lagos de Moreno era la tercera ciudad más segura de Jalisco, la tercera ciudad más vigilada y con mayor tecnología de Jalisco, ya que actualmente cuenta con su propio escudo urbano C4, un centro de control y monitoreo, así como los que tienen las principales ciudades del país. También mencionaban que tienen alrededor de 100 cámaras, un centenar de cámaras, dice en la información que presentaron, y que pues también se cuenta con arcos carreteros para la vigilancia del municipio. Al momento no se sabe, no se ha precisado por parte de la autoridad si este escudo urbano, que ya funciona, dice la autoridad municipal, en Lagos de Moreno, pudo ser usado para pues montar algún operativo de búsqueda o de rastreo después de este enfrentamiento en el que resultaron heridos 3 de sus elementos. Pero por lo pronto, así las condiciones de la tercera ciudad más vigilada de Jalisco, con 3 elementos lesionados la noche de este lunes. Hay antecedentes de episodios como este en nuestro municipio. Habrá que recordar lo que ocurrió allá por el 2018, donde 5 elementos fueron asesinados, 5 elementos policíacos fueron asesinados y 3 más resultaron heridos. En 2019, nada más, el asesinato de Vani Rodríguez, el secretario, el director de seguridad de nuestro municipio, junto con 2 de sus escoltas. Allá en el 2019 también un policía más asesinado por el mes de abril. En agosto de 2020, 2 elementos de la Policía Municipal de Lagos de Moreno también fueron asesinados en enfrentamientos armados. Esto es lo que ocurre, este es el panorama de seguridad que al momento se vive en nuestro municipio. Les mantendremos informados, estamos a la espera de este comunicado que anuncia la administración municipal, darán con detalles de lo ocurrido la noche de este lunes en el fraccionamiento Capuchinas y estos 3 elementos lesionados. Esta es la información, muy buenos días.
Bien, Gaby, pues nos mantenemos al pendiente de este tema. Lamentable los hechos, esperamos ya las autoridades correspondientes emitan los comunicados.
Gracias, buen día.
Y con esta información es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más noticia.
Señal local.
Y regresamos con más información. Recordarles que la semana anterior escuchábamos más de esta noticia sobre la recolección de envases vacíos de agroquímicos. Pues la novedad, Lagos de Moreno contará con un centro de acopio primario. En acción al inicio del maratón de recolección de envases vacíos de agroquímicos, Lagos de Moreno será sede de instalación de un centro de acopio primario. Aquí los detalles.
Lagos de Moreno contará con centro de acopio primario para la recepción de envases vacíos de agroquímicos, mismos que debidamente deberán contar con el triple lavado, puntualiza Fátima Lira, directora general de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte.
También es importante mencionar que aquí en el municipio de Lagos de Moreno se va a instalar una jaula especial que se llama centro de acopio primario, que va a estar en la unidad administrativa municipal La Delita, y en donde también los productores van a poder dejar sus envases vacíos. Obviamente no se van a recibir envases que no vengan lavados, con el triple lavado, y los que son de plástico flexible, que son más como las bolsitas o otro tipo de residuos, como postales incluso, esos no tienen que hacerles lavado, pero sí se tienen que pues doblar correctamente y también se pueden traer para que se puedan disponer.
Menciona, posteriormente se llevarán a un centro más grande ubicado en Tepatitlán de Morelos.
De hecho, pertenece, bueno, más bien está administrado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Alto Sur. Nosotros estamos pues haciendo una colaboración con ellos y con Amocali para que todos los residuos que se acopien acá en la región de los Altos Norte puedan ser dispuestos a través de este centro de acopio temporal. Entonces, es por eso que pues se está haciendo un esfuerzo interinstitucional importante para poder lanzar esta campaña de maratón de recolección. Y la meta es recolectar con apoyo de los municipios, de las administraciones municipales, la mayor cantidad de envases de agroquímicos que se pueda durante este periodo. Recordando que la campaña va a estar activa.
Puntualiza, también en la región se llevará a cabo el maratón de recolección a partir de este 13 de septiembre y hasta el 31 de octubre. Y en cuanto a esto, expresa.
Y durante este periodo, todos los envases que se generen en todos los municipios que integran la Junta, vamos a tener la posibilidad de que Amocali nos apoye con el transporte para poder llevarlos hasta Tepatitlán y que se puedan disponer correctamente. Entonces, por eso es muy importante que participen todos los productores, acopiando, lavando sus envases, los que se tengan que ser lavados. También hay un proceso que les explicamos durante los talleres que se llama perforado. Se tienen que perforar justamente para latas ya no se puedan reutilizar, por lo que les comentaba Erwin, el nivel toxicológico que tienen estos componentes, o la, el grado de toxicidad más bien que tienen estos componentes. Entonces, una vez que ellos los entregan pues limpios y en los sitios que se van a disponer en cada municipio, es muy importante que los productores se acerquen con las direcciones de desarrollo rural. Ellos van a tener toda la información de dónde se van a poder estar acopiando estos municipios. Ya varios municipios tienen puntos específicos. También a través de nuestras redes sociales de la Junta vamos a estar difundiendo en dónde están estos sitios para que los productores puedan ir a llevar sus envases.
Comenta, al ser el primer año que se lleva a cabo esta campaña, se espera lograr recolectar toneladas de envases.
Estamos en expectativa. La verdad es que los números que maneja SICA sobre el potencial que tenemos aquí en la región para acopiar envases de agroquímicos es alto. Justamente esto se deriva de pues, las actividades agrícolas que se realizan acá en los Altos Norte. Y en este sentido, pues esperamos recibir un buen número de envases. Sin embargo, dependemos de la participación, del grado de participación que tengan los productores que nos van a apoyar a llevar sus envases a los sitios que se van a disponer.
Asimismo, afirma, 4 municipios ya confirmaron su participación en este maratón y son Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, San Diego de Alejandría y Villa Hidalgo. Y se espera también se sume San Juan de los Lagos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues ya lo escuchen, parte de estos municipios estará presente este maratón de recolección de envases hasta el 31 de octubre. Más adelante pues le continuaremos trayendo más información al respecto. Y en más información igual de carácter local, 600 personas de Comanja de Corona serán beneficiadas con regularización de predios. Actividad que se lleva a cabo el Ayuntamiento Laguense en conjunto con la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco en beneficio de la población con predios irregulares. Aquí los detalles.
Tras mesas de trabajo iniciadas en la pasada administración y en busca de certeza jurídica para la población de Comanja de Corona, delegación de Lagos de Moreno, se lleva a cabo la iniciativa de regularización de predios, menciona Gilberto Delgado, síndico del Ayuntamiento Municipal.
Ellos ya contaban con un censo en donde fueron empadronados todos los poseedores, porque ya tienen derechos posesorios, pero más no de derechos reales o de dominio pleno. Entonces teníamos que buscar ese instrumento y derivado de ese censo nosotros de ahí partimos. O sea, mucha gente ya tenía sus superficies, sus levantamientos. Entonces nosotros teníamos que buscar la adecuación apropiada para tener la regularización.
En conjunto con la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco, será con un procedimiento de 25 puntos que deberán cumplirse para la regularización de los predios, detalla el síndico municipal.
Mandamos nosotros ya el procedimiento de regularización que nos entregaron apenas hace unos días, en donde ya la PRODEUR nos dictaminaba de manera favorable. Esta regularización la tenemos nosotros, es con fecha del 14 de marzo del 2022 fue cuando dictamina de manera favorable y que de manera puntual nos dice, primera, en las proposiciones dice, la Procuraduría de Desarrollo Urbano considera que la acción solicitada bajo el expediente de la Comisión Municipal de Regularización del H Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco, relativo al asentamiento humano irregular denominado Comanja de Corona, Jalisco, es procedente con fundamento en los considerandos del presente dictamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces aquí la PRODEUR nos está avalando que el procedimiento que la COMUR propone es favorable para iniciar los procedimientos de regularización.
Menciona que actualmente se lleva a cabo la etapa de recabar documentación que la ciudadanía hace llegar para complementar su expediente y añade.
Nosotros estamos trabajando con el proyecto de urbanización que es lisa y llanamente llevar a cabo el orden de Comanja. En Comanja ya tenemos nosotros vialidades, ya tenemos espacios públicos, ya tenemos escuelas, ya tenemos plazas, ya tenemos la iglesia, tenemos muchos servicios. Únicamente tenemos que regularizarlos y adecuarlos a un proyecto de regularización que esté pasado ante la Oficina de Ordenamiento del Territorio para que cumpla con todas las regularidades que cualquier fraccionamiento requiere.
Es también a través de visitas a la delegación que se lleva a cabo la conformación de los expedientes y para agilizar este trámite, el titular explica.
Fraccionamos Comanja en 4 etapas. Lo dividimos para que ya tengan las colonias, sean reconocidas del INEGI y todo, zona centro, hay una zona Las Cruces, Las Ollas, habían comentado. Son cuatro zonas las que dividimos Comanja. Partimos nosotros de donde se concentra el mayor número de habitantes, que en este caso es en la zona centro. Nosotros ahorita fueron alrededor de 25 personas ya las que están ingresando sus documentos. Nosotros ya estamos en la etapa de revisión de esos documentos. Lo que nos va a tardar a nosotros un poquito es trabajar en el proyecto de urbanización, que es el que donde tenemos que llevar nosotros a todos los ingenieros para que vean dónde están las vialidades, dónde están las áreas de sesión, dónde están los espacios públicos.
El objetivo de esta iniciativa es aligerar el trámite de regularización, puntualiza el síndico, y añade la cifra estimada de ciudadanía a atender.
Nosotros en general tenemos todo Comanja un padrón de alrededor de 600 gentes que fueron censadas en su momento, pero a la actualidad yo te puedo decir que esa cantidad se pudo haber duplicado porque había gente que de manera irregular vendía los derechos posesorios. O sea, yo le vendía a fulanito, a muchas personas. Entonces, de un polígono que era un solo dueño, ya había tres dueños de ese polígono, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo fraccionaban. Yo te vendo una parte de esos derechos posesorios o te transmito esos derechos posesorios. Y ahí eres donde ya ahorita te puedo decir que se puede haber duplicado o esta cantidad que te estoy mencionando.
Además, añade el tiempo aproximado que transcurre en este trámite.
El trámite de regularización, nomás estamos sujetos a una dictaminación de la PRODEUR. Muchas de las veces, en el tema de Comanja es un poquito diferente, el trato es diferente, por lo que les comentaba que nos va a tardar un poquito el proyecto de urbanización. Eso es lo que nos va a detener un poquito. Pero los demás, estamos hablando que nosotros, si tenemos la documentación rápido de los ciudadanos, te puede tardar 4 meses a lo mucho, por mucho. 4 meses, porque nada, lo único que tenemos que hacer nosotros es programar las sesiones de la comisión, que es donde tenemos que aprobarlo ahí primeramente y posteriormente mandarlo a Guadalajara, que a veces es donde se tarda un poquito más. Pero habitualmente son entre 3 y 4 meses.
Ante este panorama, el síndico municipal invita a la ciudadanía que cuente con predios irregulares, asista a la oficina de regularización de predios.
Se encuentra aquí en el juzgado, donde antes era el juzgado municipal. Ahí se encuentran las oficinas en un horario de 9 a 4 de la tarde, atendiendo a todos los ciudadanos que deseen. O en su caso pueden pasar aquí a las oficinas de sindicatura. También aquí les podemos atender cualquier cosa que necesiten y les podamos brindar los requisitos que necesitan ellos para iniciar los trámites de regularización.
Asimismo, añade, se espera a final de este año emitir el primer título para ciudadanía de Comanja de Corona. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y con esta información nos vamos a nuestro segundo corte de estación, sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina 47440314 y al 807-01-2119. Volvemos con más información.
Y regresamos ahora con la entrevista con la maestra Diana de León, quien es coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Educativo en la UDG Virtual y quien también nos hablará sobre la oferta educativa de UDG Virtual. Maestra, muy buenos días.
Buenos días, buenos días Nancy, Vero, buenos días también a todo el auditorio.
Muy buenos días, un gusto tenerla en los micrófonos. Pues primeramente, para quienes nos escuchan, ¿qué es UDG Virtual?
Bueno, UDG Virtual es un sistema que forma parte de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, y justo este sistema es donde se ofertan los programas educativos en línea y a distancia. Programas educativos de pregrado, que es bachillerato y licenciatura, y también algunos posgrados, además de una gran oferta de cursos y diplomados de educación continua.
Maestra, pues preguntarle también, nos menciona pues que tienen distintos tipos, como ya lo menciona, tanto de preparatoria, carreras de licenciatura y posgrados y otros diplomados. Si nos pudiera hablar un poquito qué puede encontrar pues las personas que nos escuchan en UDG Virtual, algunas carreras en específico, no sé si nos las pudiera mencionar.
Claro que sí, son 20 programas educativos, entre ellos está un bachillerato en línea y a distancia, son 9 licenciaturas, por ejemplo, que tienen que ver con Administración de las Organizaciones, la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, la licenciatura en Desarrollo Educativo, Desarrollo de Sistemas Web, Gestión Cultural, Mercadotecnia Digital, Periodismo Digital, Seguridad Ciudadana, Tecnologías e Información. Esas son las licenciaturas y tenemos también posgrados, maestrías y doctorados que tienen que ver, por ejemplo, Desarrollo y Dirección de la Innovación. Hay una maestría en Docencia para la Educación Media y Superior, Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Periodismo Digital también como maestría, Gestión de la Cultura, evaluación, etcétera.
Maestra, y también, bueno, algunos que nos estén escuchando por ahí se preguntarán también de qué manera pueden encontrar estas carreras o cómo encontrar la página en el que pueden hacer su registro y pues dar más información al respecto de lo que ofrece UDG Virtual.
Sí, estamos en nuestro portal oficial, que es www.udgvirtual.udg.mx. Ahí pueden ver a detalle cuál es la oferta educativa del sistema de universidad virtual, el bachillerato y las licenciaturas, igualmente para los posgrados. Ahorita estamos en una convocatoria de nuevo ingreso, particularmente para bachillerato y licenciatura. Y bueno, además del detalle de cada uno de los programas, me parece importante comentarles que todas las licenciaturas, incluso el bachillerato, cuentan con una acreditación de calidad por organismos externos a nivel nacional y algunas de ellas también a nivel internacional. En UDG Virtual nos hemos preocupado mucho también por asegurar la calidad de los programas que se ofertan y bueno, es así como también contamos con ese aval y lo pueden ver también en nuestra página.
Maestra, también preguntarle en cuanto a esto, bueno, ¿cuál es la oferta o qué carreras podrán encontrar para el ciclo 2023A?
Sí, tenemos abierto ya esa convocatoria, como les comentaba, y todos los programas de licenciatura y de bachillerato están ofertados para 23A. Entonces, justo estamos como en muy, muy buen momento para que quienes estén interesados puedan revisar la oferta, tomar alguna decisión, incluso resolver algunas dudas en el contacto específico, ya sea en cada coordinación de la licenciatura o en el centro de atención personalizada que tiene el sistema. Tenemos también en esta semana varias sesiones informativas sobre nuestros programas educativos que se transmiten a través de nuestras redes sociales, en Facebook sobre todo y en YouTube. También pueden participar, conocer un poquito desde la voz de los coordinadores en qué consiste el programa, cuál es el campo profesional, de qué se trata también estudiar en línea. Podremos ahí en esas sesiones resolver algunas dudas muy puntuales en cuanto a la oferta y sobre todo pues para que la decisión que tomen esté pues muy, muy bien informada. Y pues la parte de estudiar en línea y a distancia, si bien para muchos fue ahora en estos semestres de pandemia fue complicado, pues en UDG Virtual es algo que nosotros hacemos ya desde hace más de 15 años, ¿no? Y la manera en que planteamos nosotros los cursos, el modelo de UDG Virtual, no es lo que se vivió en la educación en línea durante el confinamiento. Es un modelo mucho más amigable que no exige una sincronía o una participación o estar en tiempo real o estar conectados 5 horas todos los días como si fuera la clase presencial, sino es otra lógica de trabajo que justamente permite combinar otras actividades y tener mucha más flexibilidad en cuanto al estudio con la agenda personal de cada uno de nuestros estudiantes.
Maestra, también preguntarle para quienes estén interesados y quieran registrarse, ya nos comentaba pues que es a través de la página de UDG Virtual, ¿Cuál es el procedimiento que deben hacer? ¿Necesitan algún tipo de documento en mano para poder anotar algunos datos? ¿Cuál es este proceso?
Sí, les comparto un poco a grandes rasgos el proceso de registro de aspirantes y también el proceso de selección, porque también tiene sus peculiaridades. El registro es totalmente en línea desde nuestro portal. En la página aparece ahí claramente la convocatoria y un calendario con todas las actividades de registro. Principalmente es sus datos personales, la carrera de aspiración, obviamente, y posteriormente el proceso se completa entregando o enviando algunos documentos, primeramente de manera digital y posteriormente, obviamente, cuando salga el dictamen y sean admitidos, habrá que entregarlos de manera física. Pero el proceso incluye también un curso de selección. En lugar de un examen de admisión como se hace en otros centros universitarios, nosotros trabajamos un curso de selección justamente con la intención de que el aspirante pueda vivir lo que es la experiencia de estudiar en línea desde el modelo de UDG virtual, puede incluso evaluar y desarrollar o afinar ciertas competencias orientadas obviamente al estudio en línea y posteriormente pues determinar si realmente es una modalidad que se ajusta, digamos, como a esas habilidades que tiene. Es un curso que tiene una duración de 5 semanas, donde van a estar trabajando algunas actividades en plataforma, en algunos casos con un acompañamiento de un asesor, para quien así lo decida, podrá llevar el curso de manera autogestiva, sin el acompañamiento de un asesor, pero igualmente se evalúan todos los entregables, se evalúa ahí al aspirante, y habiendo completado ese curso, pues tendrá que completar la parte administrativa, que es la entrega de esta información, de estos documentos, y el pago de los aranceles que corresponden al proceso de selección para, pues casi casi asegurar un dictamen positivo, si todo marcha bien.
Maestra, también preguntarle, ¿quiénes pueden estudiar en UDG virtual?
Todos pueden estudiar en UDG virtual, al ser obviamente programas de licenciatura, se requiere que se presente un certificado de bachillerato para poder ser admitidos como parte de los requisitos. Sin embargo, todos los que estén interesados, tengan su equipo de cómputo y acceso a una conexión o incluso desde un dispositivo móvil, pero ahora sí, al ser en línea y a distancia, lo que necesitamos es la conexión a Internet. Hay quienes quizá no la tengan, pero pueden trabajarlo en alguna de las casas universitarias que tenemos en los distintos municipios de Jalisco. También ahí, desde ahí, tenemos varios estudiantes que se conectan desde ahí y trabajan sus actividades y sus licenciaturas.
Maestra, también preguntarle, en el caso de una persona que estudia el bachillerato en modo virtual, ¿después puede hacer su licenciatura de manera presencial?
Es correcto. Es muy buena esa pregunta, porque incluso también para la licenciatura, el bachillerato, al estudiarlo de manera virtual, al menos en el sistema de universidad virtual, su certificado es un certificado como de cualquier otra prepa, ¿no? Es un certificado con la misma validez y puede presentarlo para acceder a cualquier otra licenciatura, ya sea presencial o ya sea en línea. Y lo mismo sucede con las licenciaturas. El título es un título emitido por la Universidad de Guadalajara y tiene la misma validez que como si se cursara en cualquier centro de la red, ya sea metropolitano o regional. Somos los mismos, somos UDG y la calidad de nuestros programas pues también representa pues esa validez que nos respalda en términos de nuestros del certificado y de los grados que se ofrecen.
Bien, también nos hacen llegar una preguntita por aquí y es los costos de estudiar tanto el bachillerato o una licenciatura.
Sí, los costos, bueno, hay un en el caso del proceso de aspiración y de registro, sí hay un costo. Varía dependiendo del programa, pero por lo general el pago para la aspiración, este proceso de registrarse, son unos 390, 400 pesos. El curso de selección sí tiene un costo, dado la modalidad, de alrededor de 3,500 pesos. Y el semestre también tiene un costo aproximado, depende del programa educativo, de 3,000 pesos, alrededor de 3,000 pesos. Al igual que en toda la red universitaria, se puede concursar una vez ya como estudiantes por diversos apoyos y algunas becas que pueden ayudar también a que la inversión en términos de la licenciatura o el bachillerato pues no sea o sea menor.
Bien, maestra, pues una última pregunta sería, ¿hasta cuándo está abierto este para realizar este trámite?
Todo el mes de septiembre está abierta la convocatoria y hasta el 30 pueden hacer su registro de aspiración para poder estudiar el próximo calendario, que es justo el 23A.
Muy bien, pues agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha otorgado para los micrófonos de Radio Universidad aquí en Lagos de Moreno y continuaremos al pendiente de estas licenciaturas y también el bachillerato en línea.
Al contrario, muchas gracias por el espacio y estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario.
Muchísimas gracias, maestra. Buen día.
Buen día. Hasta luego.
Y es momento de irnos a nuestro tercer corte de estación. Volvemos con más noticias. Ya estamos de regreso con más información y continuando ahora con información de carácter regional, festividades del mes patrio en Jalostotitlán, actividades que se estarán realizando tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones. Vamos a escuchar.
En el municipio de Jalostotitlán celebrarán las festividades patrias con diversas actividades tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones. El titular de la Casa de la Cultura, Rodrigo Martínez Reynoso, detalla con qué se iniciarán estas fiestas patrias.
Vamos a tener por ahí un evento para izar bandera. Muy tempranito vamos a estar ahí con las escuelas, principalmente la Niños Héroes, quien le corresponde entonces el acto cívico. Vamos a estar frente a la presidencia en la Plaza Manuel M. Dieguez realizando los respectivos honores a la bandera. El día 14, pues tenemos un evento muy importante para nosotros. En este caso vamos a tener el primer informe de gobierno de la administración en curso. La cita es este miércoles 14 de septiembre en punto de las 8.
Además, detalló que el día 15 tendrán venta de antojitos mexicanos y el tradicional grito de independencia.
El día 15, pues nos vamos a reunir nuevamente en el mismo espacio donde vamos a conmemorar ese inicio de la independencia a través del grito, el tradicional grito.
Martínez Reynoso mencionó que después de 2 años de pandemia se contará con el desfile de las instituciones educativas.
Vamos a retomar ese desfile después de pandemia. Más de 1,500 alumnos desfilarán entonces, ya confirmados en este momento, alrededor de unas 20 a 25 instituciones educativas se suman a este desfile del 16 de septiembre.
En las delegaciones del municipio también se contarán con actividades y en donde además se realizará el tradicional grito de independencia a cargo del delegado del lugar, comentó el director.
En cada una de las delegaciones, como ya es una tradición, ellos tendrán también el grito de independencia en punto de las 10 en San Gaspar de los Reyes. Ahí ellos tendrán varias actividades. El grito va a ser a las 10, pero desde las 8 de la noche estará una kermés con antojitos mexicanos. Tendrán también, como le comentaba, el desfile. Tendrán una ruta de bicicletas, juegos organizados para niños y adultos. Ellos tendrán por ahí un puerco encebado, una carrera de burros y un palito encebado. Es parte de las actividades así muy tradicionales.
Por último, hace la invitación a toda la ciudadanía en general para que acudan y sean partícipes de las festividades patrias de Jalostotitlán. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Universitaria.
Y ahora en información universitaria, Culagos promueve agricultura orgánica en casa. La comunidad del Centro Universitario de Los Lagos tuvo la oportunidad de aprender a crear sus propios germinados para consumo propio. Sara Isabel Barajas con la información.
En las instalaciones del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento se impartió un taller de germinado en casa dirigido a toda la comunidad, en la cual asistieron estudiantes, maestros y trabajadores administrativos del Centro Universitario de Los Lagos. Este taller fue impartido por la maestra Margarita Llanoaria de Alba Hernández, docente en áreas como química, física, biología, ecología, entre otras. Además, es asesora en procesos agronómicos e invernaderos desde el biocontrol de plagas, cosecha y poscosecha. Los materiales que se necesitan para poder hacer un germinado en casa son los siguientes: servilletas de papel, un contenedor transparente tipo bisagra para comida y semillas de alfalfa, girasol, quinoa, trigo, amaranto, entre otras. Una vez se tengan los materiales en el contenedor, se pone una servilleta de papel. La maestra Margarita Llanoaria de Alba Hernández detalló sobre los cuidados que se deben de tener con el germinado.
Hay que procurar tenerla húmeda, la semilla, pero no que quede con mucha agua porque se ahoga o porque se echa a perder como tal. Salen hongos, etcétera. Entonces, el cuidado que ustedes van a tener es siempre estar cuidando que esté húmedo, más no mojado. Hay quienes lo guardan en oscuro, pero pueden estar incluso a la luz. Nada más que no sea luz directa, que no les dé el rayo de sol tal cual, porque entonces, pues, aparte por el plástico, se quema la semilla.
Los germinados, dependiendo de la semilla, tienen distintos sabores y su uso es bastante versátil. Se pueden consumir en ensaladas, sándwiches o meriendas. Además, estos suelen proporcionar una gran variedad de vitaminas, minerales, proteína y fibras. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información, desigualdad de género, un problema que sufren mujeres mexicanas. La brecha salarial es uno de los aspectos más importantes de la desigualdad de género y sus principales causas residen en los roles de género.
En el marco de las actividades del primer encuentro de innovación y emprendimiento para el desarrollo sostenible, se realizó una conferencia sobre igualdad salarial en el sistema jurídico y contexto social mexicano por José Francisco Márquez González, miembro del Enactus Culagos y estudiante de la carrera de abogado. La conferencia estuvo enfocada a la desigualdad salarial por razón de género, problemática en la cual influyen factores discriminatorios como la maternidad o estado civil y una sociedad con pensamientos generacionales que limitan las oportunidades. En México, de acuerdo con la Comisión de Salarios en el año 2021, los hombres reportaron un salario por hora de 54.10 pesos y las mujeres de 49.40 pesos, es decir, 4.70 pesos de diferencia. Márquez González apuntó que las jornadas laborales de tiempo impactan de forma negativa, pues generalmente las mujeres se ven obligadas o asumen las tareas del hogar.
En un estudio que se realizó por la CONAPRED, las mujeres dedican cerca de un tercio de su tiempo al cuidado del hogar, que de las 24 horas le dedican 8 horas al hogar de cada 100 mujeres. Los hombres solo dedicamos el 10% del tiempo, lo que significa que dedicamos cuando mucho 2 horas y media. Esto implica que las mujeres no puedan tomar un empleo de tiempo completo.
Por otro lado, la ignorancia de los empleadores es otra causa común de la brecha salarial al no tener conciencia de cuánto ganan los demás empleados, puesto que es información privada y no pública. El ponente mencionó que se les debería hacer un estudio de mercado en las empresas.
¿Y quién es el responsable? Pues definitivamente el gobierno, porque no obliga a las empresas, a los entes particulares, a realizar estudios de mercado dentro de sus empresas para saber cuánto se le está pagando a las y los trabajadores.
El primer paso a tomar en caso de sufrir desigualdad salarial es realizar una demanda con la asesoría de un abogado o abogada. En Jalisco, las mujeres que están atravesando por este tipo de situación pueden acudir a la Procuraduría Social del Estado, donde se les brinda apoyo y asesoría legal. Señal Informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal Directa.
Regresamos con más información de último momento respecto a la lesión al subdirector operativo y dos policías municipales aquí en Lagos de Moreno. Tenemos nuevamente en la línea telefónica a nuestra compañera Gaby Ruiz. Gaby, muy buenos días.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Pues hay actualización de la información que ya habíamos presentado al inicio de este espacio sobre el enfrentamiento el día de ayer entre policías municipales y personas y civiles armados allá en la colonia Capuchinas. Esta mañana, hace un rato, emitió ya su pronunciamiento el alcalde de este municipio, Tecutli Gómez Villalobos, así como la Fiscalía del Estado de Jalisco también emite información al respecto, en la que dan cuenta de estos hechos en la noche de lunes en el municipio de Lagos de Moreno para esclarecer. Dicen que trabajan ya en coordinación con el municipio y la Fiscalía Especial Regional del Distrito 3, la ubicada aquí en Lagos de Moreno, trabajan ya para esclarecer los hechos en los que tres elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Lagos de Moreno fueron agredidos a balazos y así capturar a quienes resulten responsables. En esta información emitida por la Fiscalía se dan más detalles de lo ocurrido y resultado de las diligencias que han realizado hasta el momento, se desprende que el subdirector y dos policías de línea de esta corporación municipal circulaban a bordo de una patrulla y al llegar a la calle Juan Bautista, al cruce con el andador Bernardo Reina, en la colonia Capuchinas, en la demarcación de Lagos de Moreno, aproximadamente a las 23:10, les dispararon varios sujetos que se desplazaban en una camioneta en la que se dieron a la huida. Luego de esta agresión, los elementos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Ahí se reporta el estado de salud del subdirector de la comisaría es calificado como delicado, mientras que los policías de línea se encuentran en estado regular y estable. También reporta la fiscalía que trabajan en coordinación con las corporaciones municipales y demás instituciones de seguridad, así como el Ministerio Público y agentes de policía de investigación, quienes se encargan de realizar los procesamientos y el apoyo a los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los cuales recuperaron varios casquillos que serán parte de esta investigación. En tanto, a través de redes sociales, el alcalde de este municipio, Tecutli Gómez Villalobos, envía un mensaje sobre estos mismos hechos. Ahí el presidente municipal señala la agresión de la que fue víctima el subdirector operativo de esta corporación, ahí en el fraccionamiento Capuchina, señala que fue agredida por grupos de la delincuencia. También menciona que dos de estos policías no resultaron con heridas de gravedad, sin embargo, uno de ellos sí se encuentra, no lo menciona, solo dice que dos de ellos no se encuentran heridos de gravedad, no ponen en riesgo su vida, no habla de este tercero que sí está calificado como delicado por parte de la fiscalía. En este mismo mensaje del presidente municipal, condena el hecho, por supuesto, y dice estar en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado y de la Federación para que continúen las investigaciones que están a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, las cuales se apoyarán en las cámaras del escudo urbano C4 este del que hablábamos al inicio de este espacio. pues no sabemos si pudo ser utilizado para ubicar. Al momento no hay detenidos, no hay responsables, siguen las investigaciones y pues no se sabe si a través de estas cámaras del C5 o de las cámaras que están en las entradas al municipio, en la cabecera municipal, en los puntos de entrada carreteros que se supone también están funcionando como parte de este C4 escudo urbano. Al momento no hay resultados, en este momento se sigue analizando la información por lo que parece, y también menciona el alcalde pues que está en constante comunicación con el gobierno del estado, con el gobernador en particular y la mesa de seguridad estatal. Esta es la información que hay hasta el momento, nos mantenemos al pendiente, le recomendamos a nuestra audiencia se mantenga al pendiente también de nuestras redes sociales, ahí estaremos compartiendo con ustedes los avances y mañana en este mismo espacio pues lo que resulte de estas investigaciones. Esta es la información al momento.
Gracias, Gaby. Permanecemos al pendiente.
Muy buenos días.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los estaremos esperando por aquí el día de mañana en punto de las 9 con más información. Agradecer su permanencia en esta hora de noticias y quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.